Hoy vamos a hablar acerca de la confirmación del pacto con Abraham. En capítulo 17, y yo voy a leer hasta el versículo 22, pero en capítulo 17, vamos a cubrir todo el capítulo, pero voy a leer del 1 al 22 ahora. Sigue conmigo con la vista. Si usted no trae una Biblia, hay una Biblia negra por ahí en las bancas. Puede usarlas, por eso la tenemos. Nadie debe quedar sin Biblia. Cuando estamos aquí en la casa de Dios, estamos aquí para adorarle, y parte de adorarle es oír lo que Él tiene para nosotros. Entonces, aquí enfocamos mucho en la palabra de Dios. Es nuestra regla, es nuestro estándar. So, capítulo 17, del 1 al 21, dice así. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que te bendeciré, le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Vemos aquí, hermano, este capítulo es muy significante. Algunos teólogos lo consideran el más significante de toda la Biblia, el capítulo 17 de Génesis. Porque aquí Dios está no nomás estableciendo pero confirmando el pacto con Abraham. Sería la confirmación del pacto abrahámico. Y vemos aquí, hermanos, este es ese pacto que con Abraham, este es el comienzo del linaje de Israel y de Jesucristo. Ahí está estableciendo ya el Señor el linaje de Israel y, por supuesto, Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿quién son los patriarcas? Es Abraham, Isaac y Jacob, y después sus 12 hijos. Y vemos, no era por medio de Ismael. Hasta ahora, tenemos que entender, recuerda un poco de resumen de semana pasada, ellos se adelantaron, él hizo caso a su mujer Sara, en aquel entonces Sarai, y después él tuvo un hijo con Agar, la sierva de Sara. Y nació Ismael, él nació, y todo fue muy bien, sin problema. Él pensó, este va a ser el hijo por donde yo tendré mi herencia. Y todo ese tiempo él pensó así, pasó por alto. Dios no habló con él por 13 años. Porque tuvo 86 años cuando él nació. 86 años cuando él nació Isaac. Perdón, Ismael. Y de repente, con 99 años, 13 años después, el Señor le habla, Abraham, sí. Quiero que sepa ahora sí va a venir el hijo prometido. Imagino lo que pasó por la mente de Abraham. ¿Ah? Yo pensé que Ismael era todo el tiempo. No. Porque Dios no necesita ayuda de nadie. Y no quiero repasar el sermón de semana pasada, pero Ismael es un producto, fruto de esfuerzo carnal de la carne. Isaac es hijo de promesa. Isaac es un hijo que nació milagrosamente. No como María que concibió virgen, como virgen. Pero una mujer ya de 90 años teniendo un hijo, eso también es un milagro. Y Cristo, tenemos que entender que de todos los personajes en la Biblia, el que más simboliza a Cristo es Isaac. Hay muchos símbolos de Cristo en la Biblia, pero el personaje que más representa es Isaac. Y vamos, cuando entramos en el estudio de Isaac, vamos a ver muchos de la obra y ministerio de Cristo profetizada por la vida de Isaac. Pero vemos aquí también algo más, que también en este capítulo hallamos la revelación de 4 nuevos nombres. 4 nuevos nombres. Nombres revelados o cambiados. Por ejemplo, cuando Dios le dice en capítulo 17, en versículo 1, y cuando le apareció Jehová, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es la primera vez que encontramos esa palabra, el Shaddai, que quiere decir, yo soy el Dios Todopoderoso. O Melquisedec le habló de Dios, que él fue el que creó el Dios Altísimo. Pero ahora Dios se está revelando como el Todopoderoso. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque, hermanos, no estaba en el poder del hombre para Isaac ser concebido y nacer. Tenía que ser obra de Dios. Él se presenta ahora como el Shaddai. Él, que es Elohim, es Dios, pero Shaddai es todopoderoso. Entonces, él es el Dios todopoderoso. Y algunas versiones lo pone Shaddai, pero de ver es lo que quiere decir. El todopoderoso. Y le está preparando ahora para la obra que va a pasar, una gran obra. En un año él va a tener un hijo, un hombre de 100 años y una mujer de 90 años. Eso no es por poder de ellos, sino por poder de Dios. Y él se manifestó como el Todopoderoso. Y después vemos a Abraham, porque Abraham quiere decir padre exaltado, pero Abraham quiere decir padre de muchas gentes, muchos pueblos, muchas naciones. Por eso Dios le dijo a él en capítulo 12, en ti será bendita todas las familias, en alguna versión de todas las naciones. Porque en la Biblia, y es verdad, las naciones tienen su raíz en las familias. Y vemos entonces a Abraham, ahora es padre de muchas gentes. Ahora Sarai, nadie de veras está seguro qué significa Sarai. Pero Sara sí es princesa. Pues ella va a ser madre de reyes y de naciones, pues entonces Dios la nombró ahora. Con 90 años, ya no eres Sarai, eres Sara, eres princesa. E Isaac es interesante, quiere decir risa. Y risa, simplemente hay muchas risas, hay tres risas ahí relacionadas con Isaac. Y vamos a ver que Abraham se rió, Sara se rió, y después Sara se rió otra vez. Tres risas. Y fue llamado risa. Isaac es risa. Entonces, ¿entienden? Esos cuatro nombres encontramos aquí introducidos en capítulo 17 de Génesis. Pues muy importante ese capítulo. Y ahora vemos entonces que Dios revela su nombre a Abraham, y como hemos visto aquí, que su nombre, que es el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero tenemos que ver otra cosa aquí. Vemos también su orden o las órdenes del Señor. Él desea de nosotros. ¿Qué es lo que dijo él aquí? Perdón, yo sé que dice versículo 2 en las notas, pero es versículo 1. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, hay que andar delante de Él. Él dice, anda. Él no dijo, siéntate ni póstrate a esa vez, anda delante de mí. Muy importante. Y sé perfecto. La palabra perfecto aquí no quiere decir una persona sin errores, porque sabemos que Abraham tenía sus errores. Iba a cometer más también más adelante. Nadie aquí es exento de los errores. Nadie aquí es perfecto. Pero la palabra que habla de perfección de corazón, habla de integridad. Un corazón íntegro. Él puede haber dicho, y sería correcto traducirlo así, yo soy el Dios Todopoderoso, anda con integridad delante de mí. A ver, en otras palabras, es integridad. Y ser íntegro quiere decir ser sin pecado, porque todos pecamos, pero íntegro quiere decir simplemente una persona sincera del corazón, de corazón. Y Dios, lo que Él busca de nosotros, Él no anda buscando todas tus habilidades, Él no anda buscando todo lo que tú puedes hacer y que tantas cosas, no. Él busca corazones íntegros. ¿Sabe lo que mantuvo firme Job con todas sus pruebas? Él perdió todo. Perdió sus hijos, él perdió su dinero, perdió su salud, aún perdió el apoyo de su esposa y el apoyo de sus amigos. Pero él nunca perdió su integridad. Lee Job y verá usted, y busca una concordancia, integridad o íntegro en el libro de Job, y verá usted, eso fue lo que sostuvo a Job, era su integridad. ¿Y qué es tu integridad? Es lo que tú eres cuando nadie te ve. ¿Qué haces tú cuando nadie te ve? ¿Por dónde te metes en las páginas del internet cuando nadie te ve? ¿Cómo hablas cuando los hermanos no están? ¿Cómo actúas en las calles cuando los hermanos no te ven? ¿Cómo vives en la oscuridad? Eso habla de tu integridad. En la luz todos te ven, tú te portas bien. Eso se llama fachada o hipócrita. Pero hipocresía. Pero una persona íntegra es igual a solas delante de la gente, donde sea. Él o ella es lo que es, porque es íntegro. Y eso es lo que Dios quiere. Porque ¿quién más que Dios puede ver tu corazón? El Señor. Y Él quiere ver un corazón limpio, un corazón íntegro. Por eso Él dijo aquí a Abraham, ¿verdad? Sé perfecto. Pero después vemos también, Dios cambió el nombre también de Abraham en Abraham. Y vemos aquí que Dios habló con Abraham después de 13 años. Ya hemos visto eso. Y vuelvo a decir, Abraham quiere decir padre exaltado. Ahora es irónico que no tenía padre. En el principio él pensó que ese damaseno, Eliezer, el siervo más alto de todos los siervos, iba a heredar. Y Dios dijo, no, este no va a heredar. Tu hijo va a heredar. Entonces, pues, él se adelantó haciendo caso a su esposa, Sara, y tuvo relaciones con Agar y nació Ismael. Bueno, este sí va entonces. Y ahora Dios dice, no, tampoco. Entonces, vemos aquí que él iba a ser padre exaltado. Él era, su nombre, padre exaltado. Pero Dios lo cambió. No, tú no eres padre exaltado. Tú eres padre de muchas gentes. Tanto que, hermanos, Él es padre de muchas naciones. Después vamos a nombrarla hace un rato. Pero vemos aquí, puedo nombrar algunos ahorita. Uno era obviamente los árabes, los hijos de Ismael. Tuvieron 12 príncipes. Después detuvo también su nieto Jacob tuvo 12 hijos, 12 tribus. Y vemos entonces también que él es padre en la fe de Israel, padre, no padre en la fe, padre en la carne de Israel, padre también en la carne de los árabes, él es padre también de los edomitas, los de Edom, los montes Seir, esos eran los hijos de Esaú, porque también él era nieto de Abraham como Jacob era nieto. Y los dos conocieron a su abuelo, Jacob y Esaú. Entonces, él era padre de Israel, padre de Edom, padre también en la fe de la iglesia. Todo dice en Gálatas 4 que a todos los que estamos en la fe somos hijos de Abraham por la fe, porque fuimos circuncidados de corazón, dice la Biblia. Entonces, vemos que es padre de mucha gente. Por eso el Señor dijo, cuenta el polvo de la tierra y las estrellas del cielo, porque el polvo de la tierra, está hablando aquí de su descendencia terrenal. Le habló de la estrella, su descendencia espiritual, celestial. Y vemos que este hombre fue bendecido en gran manera. Él es un patriarca de Israel y un patriarca también de la iglesia. Él es tu padre en la fe. Por eso aprendemos mucho en nuestro padre Abraham. Hasta hay un coro que canta a los niños, Padre Abraham, ¿verdad? En inglés dice, Father Abraham. ¿No ha oído eso? Ya no voy a cantar aquí, yo no soy cantante. Pero ustedes saben, él es nuestro padre en la fe. Y es bíblico decirlo, hermanos, es bíblico. Entonces Dios cambió su nombre y ese cambio tiene que ver con nosotros. Porque él es un padre de muchas gentes. Plural, no mucha gente, muchas gentes, que es de muchas naciones. ¿Ok? Y vemos entonces aquí también que Dios confirma su pacto con Abraham. Dios confirma su pacto con Abraham en versículos de 6 al 8. Y dice aquí, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Por eso ella fue llamada Sara, princesa, porque reyes iba a salir de ella, no de Agar, de ella, de Sara. Entonces vemos aquí ahora, que vemos en versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Toma en cuenta, él no dice nuestro pacto, dice mi pacto. Eso es interesante. Dios tomó la iniciativa de establecer su pacto con Abraham. Así como Dios tomó la iniciativa de establecer su pacto contigo y conmigo. Él estableció el pacto. Nadie aquí estableció pacto con Dios. Recuerdo cuando el Señor dijo en la Santa Cena o la comunión o la mesa del Señor, el Señor mismo dice que esa copa representa qué, que fue su sangre que fue derramada porque Él hizo pacto por muchos. Entonces Cristo hizo un pacto con nosotros. Y si ustedes mira conmigo, por ejemplo, en Mateo 26, en el Nuevo Testamento, en Mateo 26. Yo siempre he dicho, hermanos, a veces hace tiempo que no he dicho, ustedes que conocen sus Biblias, ayudan a los que no saben, porque a veces algunos batallan, yo sé, y debemos de ayudar a nosotros, a que está sentado al lado nuestro si está batallando. Y usted que no sabe, no se siente mal, lo están haciendo por amor, por ayudarle. En el capítulo 26, versículo 26, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Yo uso esto mucho en la Santa Cena, ustedes saben. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Es decir, si tú no has bebido de la sangre de Cristo, tú no eres de Él. ¿Ok? Y eso es obviamente espiritualmente hablando. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, ahí está, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Te ves? Esa es la sangre de qué? Del nuevo pacto. Entonces, Cristo selló, podemos decir, el pacto, el contrato con su sangre. Lo firmó con su sangre. Siempre cuando hacemos un contrato, firmamos con tinta. Dice, no puedo usar lápiz, tiene que ser tinta. Cristo no firmó ni con lápiz ni con tinta, sino con su sangre. Y no, tú no firmaste ni yo, Él fue el único que lo firmó. Yo no sangré por salvarme, él sí sangró por salvarme. So, vemos aquí entonces ahora, regresando a capítulo 17, que Dios confirma su pacto con Abraham. Y casi 25 años después que Abraham salió de su tierra en obediencia, el Señor decidió confirmar su promesa con Abraham. Lo había hecho antes, ahora lo está confirmando. Y vemos aquí primero, hemos visto que Abraham será padre de reyes y naciones, en versículo 6. De reyes y naciones. Muchos reyes, mire, salieron los reyes de Israel, de Judá, los reyes de Edom, y aún los reyes de los árabes. 12, por supuesto, dijo el Señor a su madre, Agar, que él iba a bendecirlo con 12 príncipes. Y fue eso de Abraham, no de Sara. Pero Abraham era, él era padre de muchos. Y vemos aquí también, entonces, también algo más. Vemos que Abraham fue hecho heredero de un pacto eterno, o la palabra es perpetuo también. Y dice aquí en versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. En otra palabra, dice que es la gran cosa. Dios es Dios de todos. No. General, sí, Él es Dios de este mundo, pero ellos, todos los hombres tienen otros dioses. Abraham mismo salió de idolatría. Y Dios estaba diciéndole ahora, no, yo seré tu Dios. Ya no habrá lugar para otros dioses. Yo seré tu Dios. Yo seré tu, podemos decir, tu primer amor. Yo soy tu único Dios. No habrá otro Dios. Yo no comparto mi trono con nadie. Eso es lo que es idolatría. Tú estás compartiendo otros dioses con el trono de Dios. No. Entonces, él estaba diciendo, yo seré tu Dios y, tu y la de tu descendencia. Entonces, vemos aquí que ellos entonces, él estaba ahora diciendo que la tierra también, Abraham también y su descendencia recibieron, o iban a recibir la tierra de Canaán en heredad perpetua. Si usted mira aquí ahora en versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora, eso es muy importante entender. Cuando usted mira en el mapa, Israel es un país chiquito, no más grande que el estado de New Jersey, Nueva Jersey. Entonces, todo rodeado por los árabes y todo lo quieren destruir. Pues usted mira bien ese mapa, quiero que sepan que hasta el Eufrates, donde está Irak, todo eso, hermano, desde el mar Mediterráneo hasta casi África, pues, hasta donde topa con Egipto, y para el norte, ahí topando con Siria. Es grande el terreno, y Dios dijo, eso es tu terreno, heredad perpetua. Dice, pues yo no veo que Israel está ahí. No, porque no están ahí, no es de ellos. Por eso siempre, usted ha fijado, ¿qué es lo que quieren hacer los árabes? En particular, no, hay árabes cristianos, pero hay muchos, la mayoría son de Islam. Si usted busca un mapa, compra un mapa mundial en cualquier país árabe, Israel no está en el mapa. No está. Ellos dicen es Palestina, no es de Israel. Y si usted tiene que comprar un mapa en Europa, Estados Unidos o en las Américas para encontrar Israel. Y si usted observa, siempre han estado peleando y yo con todo respecto a los presidentes desde Carter y también Clinton y Obama y ahora Trump, ninguno de ellos van a unir estos árabes con los judíos. Eso no va a pasar. Ellos tendrán buenas intenciones, pero siempre los árabes han querido aniquilar o sacar el judío, lo que ellos consideran su terreno, los palestinos, desde nosotros. ¿A quién vamos a creer? ¿A lo que ellos dicen o lo que dice Dios? Él les dijo, esa tierra es tuya, esa heredad es perpetua, es para siempre. Y un día, yo no sé cómo, pero Dios va a establecer otra vez Israel en toda su tierra. No ese pedacito que se mira en el mapa ahora. ¿Por qué digo yo eso? Porque la Biblia lo dice y es parte del pacto. Y por eso también vendrá una nueva Jerusalén. Y sabe, muchos no entienden eso. Si usted sabe, tiene una idea, el tamaño de esa nueva Jerusalén en Apocalipsis es más o menos un, muchos dicen es un pirámide, otro que es un algo, un cuadrado, un cubo, ¿sabe? Que tiene sus 6 lados. Y es 1,500 millas de anchura y 1,500 millas de altura. Y es grandísimo. Es como si usted puede imaginar el mapa de Estados Unidos. Es mitad del camino de California a Nueva York, que son 3,000 millas. Y es cuadrado. Algunos dicen es como un pirámide, otro que es no, es como un cubo. Pues yo no sé, pero yo lo que yo sé es que es grande. Pero Dios va a dar la tierra a Israel otra vez, a su pueblo. ¿Y cómo sé yo esto? Porque aquí lo dice. Entonces, muy importante entender eso. Yo sé lo que los mapas dicen hoy, yo sé lo que dice la Biblia. Y no porque otros están habitando en la tierra, quiere decir que no es de Israel. Es del pueblo de Dios, pero todavía ellos no la están habitando por completo, como debajo el reino de David y de Salomón. Ahí sí era grandísimo el reino. Entonces vemos entonces aquí que eso también es parte del pacto. Y hermanos, si Dios va a establecer una nueva tierra y nuevos cielos, tenlo por seguro, eso no son palabras ficticias. Son palabras de la palabra de Dios y tenemos que creerlo. Ahora, hermanos, vemos aquí ahora que Dios también establece una señal del pacto. Y le voy a decir que aquí está hablando de la circuncisión. Y es muy importante entender, primero, que ¿para qué servía la circuncisión? Primero, hermanos, era un recordatorio de que Dios quiere una descendencia piadosa. Entonces, es muy importante entender eso. Si ustedes se ponen a pensar, y tengo que ser cuidado, hablar con discreción, yo sé, pero hay que explicar la Biblia, ¿ok? Sabemos que el órgano masculino del hombre, Dios lo usa para la reproducción, para procreación. Y la Biblia habla de la simiente del hombre. Dios quería también de todos los órganos de, o las diferentes partes, las orejas, las manos. Dios escogió esa parte del hombre por una razón muy importante. Que Él quería una descendencia piadosa. Y la descendencia, con todo respeto, no viene por las orejas o los pies. Es muy importante entender. Y Dios escogió la parte de reproducción para enseñarle al hombre la importancia de su pacto. Entonces era una señal. Ahora, ¿para qué serviría entonces también? Serviría para recordar la naturaleza muy personal del pacto de Dios. Sí, es muy importante entender eso. Déjenme explicarles. Primero, los primeros que iban a reconocer si era niño o niña eran los papás. Entonces, eso era para recordar a los padres. Ellos tenían que circuncidar a su niño al octavo día. Por eso Jesús fue también llevado al templo. Y hasta hoy, los judíos, especialmente los más ortodoxos, los niños de 8 días son circuncidados por un rabí. Entonces, es muy interesante eso, ¿verdad? Porque un pastor bautiza, pero los rabíes sí circuncidan. Entonces, es muy importante entender eso. Y los padres, es un recordatorio para ellos. Eso se les recordaba a los padres su obligación de criar a su hijo en el camino del Señor. Cuando veían a su niño circuncidado, era para recordarles, tenemos que criarlo en el camino del Señor. Era más bien para recordarle a los padres, cuando era un niño chiquito, un bebito, cuando cambiaba sus pañales, cuando lo bañaban, para recordarles, yo quiero una descendencia piadosa. Es muy importante eso. Muchos no entienden eso. Y después vemos, también eso sirvió como una garantía a la esposa cuando se casaba. ¿Qué le garantizaba a la esposa? De que su familia estaba bajo el pacto de Dios. ¿Sabe? El matrimonio es un pacto. Hoy en día rompemos pactos fácilmente, pero es un pacto delante de Dios. Y es muy importante que usted mire conmigo en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, merito antes de Mateo, en Malaquías, en capítulo 2. Miren lo que dice, Dios no estaba nada contento con ellos. Y les dijo aquí en capítulo 2, ellos iban siempre llore, llore, tal vez eran pentecostales, quién sabe, pero lloraban mucho. Y aquí dice versículo 13, yo sé que hay bautistas también que lloran, y yo también lloro a veces cuando oro, yo reconozco, pero dice, y es 2:13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda, ni quería el dinero de ellos, no quería la ofrenda, no quería sus lágrimas, no quería su llanto. Él dijo, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿No? Señor, ¿por qué? Estamos aquí ofrendando, mire, estamos llorando. Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. En otras palabras, el pacto que el hombre tenía con su Dios, también eso era también como una cobertura y era el pacto que tenía con su mujer. Por eso en el Nuevo Testamento la Biblia dice, no unáis en yugo desigual con incrédulos. ¿Alguno de ustedes recibieron a Cristo después o tal vez o desobedecieron, se casaron con un inconverso o una inconversa? Y a veces te hace la vida imposible. Tú quieres seguir a Cristo y parece que eres un demonio. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi príncipe azul? Se convirtió en un demonio. No que se convirtió. ¿Okay? La cosa es que él no es que era demonio, pero cuando tú te casas con un inconverso, el diablo se convierte en tu suegro. ¿Tú has puesto a pensar? Tu suegro dice, no, estoy casada, mi suegra. No, está hablando en serio. Si tú eres un hijo de Dios y Dios es tu padre y te casas con un inconverso, ¿quién es tu suegro? Satanás. Y ellos son hijos del diablo. La Biblia lo dice muy claro. Eso no es opinión mía. Y muchos de ustedes han sufrido mucho con sus cónyuges. Y a veces parece que el diablo mismo se ha metido dentro. ¿No es así muchas veces? Bueno, así también la circuncisión era en parte para que... Recuerda, hermanos, y yo quiero ser muy discreto, pero no es una parte del cuerpo que se anda exhibiendo a todo el mundo. Son los padres, la esposa y después uno mismo. Y así por eso Dios escogió esa manera para tener, esa era su señal del pacto. Entonces, tenía que ver también con la descendencia. Dios quería una descendencia para, él mismo dice ahí en Malaquías 2, del 3 al 15. Él quería una descendencia. Él hizo muchos. Él puede haber hecho muchos a. Muchos a diferentes. ¿Por qué quería nada más una descendencia para él? Y por eso el hombre fue desleal con la mujer de su juventud. ¿Por qué? Pues ella se puso más vieja, quería una más nueva, más joven. Hermanos, las mujeres no son como carros. Y el carro se puso viejo, voy a comprar un nuevo. No, no es así. Y Dios da nada en contra de esas cosas. Usted leerá ahí en Malaquías capítulo 2. Pero bueno, y también dice, yo aborrezco que el repudio. ¿Repudio qué es? Divorcio. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, también sirvió para recordar al individuo su responsabilidad personal de vivir de acuerdo con el pacto de Dios. Entonces, la circuncisión servía para los padres viendo a su niño y recordándoles cómo debe de criarlo. Servía para cuando se casara por su ayuda idónea, la mujer, entender, mi esposo y yo estamos bajo el pacto de Dios. Y es para el individuo también saber que este era su estándar que Dios le ha dado. El pacto es el estándar que Dios nos ha dado. Entonces, servía una señal para recordarnos. Ahora, Dios también, vemos aquí, hace la promesa, ahora, versículo 15 al 22, del nacimiento de Isaac. Del nacimiento de Isaac. Y en versículo 15 al 22, pues es un poco largo, no voy a volver a leerlo, pero ustedes pueden ver que él dijo, cambia el nombre de ella, de la madre, porque va a ser madre. Ya no, Sarai era mujer soltera, ahora Sara es princesa y va a tener muchos reyes y naciones que van a ser de ella. Entonces, él dijo en versículo 15, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré. ¿Ves? Nada más el hombre que es bendecido, hermanos. Ella, la mujer también. Para que una familia sea bendecida, hermanos, el papá y la mamá, el esposo y la esposa tienen que ser bendecidos juntos. Dios bendice a la familia. Su deseo de bendecir a la familia más individuos. A veces, obviamente, hay individuos en las familias que son salvas y otros que no. Pero la verdad es, Dios prefiere que todos en la familia le buscan a Él. Él quiere bendecir a toda la familia. Tanto que si una mujer, una hermana, tiene un esposo inconverso, Él bendice a los niños por medio de ella. Y viceversa. Si un esposo tiene una esposa inconversa, el Señor bendecirá a los hijos por medio de él. Está en 1 Corintios capítulo 7, cuando quiere leerlo. Pero vemos aquí entonces, vemos aquí primero que Dios cambia el nombre de Sarai en Sara. Sara quiere decir princesa y ella será madre de naciones y reyes. Dios quería dar un nombre apropiado para lo que iba a pasar. Entonces, vemos aquí también que Abraham se rió debido a la alegría de su corazón. Ahora, si usted lee aquí, parecerá que está riendo como Sara. Y más adelante va a ver que Sara rió y Dios la reprendió. Pero no reprendió a Abraham. Lo bendijo. ¿Por qué será? Es la primera risa de las tres que encontramos. Y vemos eso aquí en versículo 17-18. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? En otras palabras, él no estaba dudando. Y eso no era una risa mala, porque si hubiera sido una risa mala, primero él estaba postrado. Él estaba en adoración, él estaba adorando a su Dios. Y fue una risa, yo creo, de alegría. Porque Dios en ninguna manera dice que fue mal, hasta dice que era su amigo y lo bendijo. Y más, hasta dijo, y nómbrale risa, por supuesto. Entonces, en Isaac hay que decir risa. Y vemos entonces aquí, en versículo 19, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, que es risa. Es una risa de alegría, no toda risa es mala. Hasta la Biblia dice, Dios reirá en aquel día. Entonces, Abraham rió, pero mi teoría aquí es que rió debido a la alegría de su corazón. Porque de veras, Dios le habló y le hizo ver, tu esposa va a tener un hijo. Ahora, vemos también que Dios le asegura que Isaac y no Ismael será el heredero del pacto. Porque hasta ahora, por 13 años, Abraham pensó que Ismael iba a ser, pasó por alto. ¿Y sabe qué, hermanos? Dios nunca lo corrigió en esos 13 años. Lo dejó creer su mentira. ¿Por qué? Porque a veces hacemos cosas y Dios nos deja recoger lo que sembramos para enseñarnos algo. Y Dios no va a cambiar sus planes porque nosotros, por capricho, hacemos lo que nosotros hacemos. Abraham, por hacer caso al capricho de Sara, tuvo relaciones con su esclava, Y tuvo Ismael, Dios quedó callado. Nada cambió. Cuando llegó el día, Dios le habló a Abraham. Como que nada había pasado. Pero Abraham pasó por alto. Que lo que él estaba haciendo estaba bien y aprobado por Dios. Es una gran lección aquí, hermanos. Una gran lección. Nunca confundes, hermanos, ¿ok? El silencio de Dios con su aprobación. Dios fue muy silencio por 13 años, pero nunca aprobó lo que hizo Abraham. Llegó el día, ahora viene prometido, y yo creo que cayó Abraham su estómago para abajo, su corazón para abajo, porque, ¿ah, cómo? Eso pasa a veces con nosotros, ¿no? Tú sigues tu vida muy bien, porque tú hiciste algo hace unos años, y de repente recoge la cosa, después Dios te habla, ¿qué? Yo pensé que estaba haciendo bien. Pues esos eran tus planes, no los míos. Y esa es la diferencia. Cuando Isaac nació, hermanos, Abraham no oró y no buscó el rostro del Señor él pasó por alto, que era lo correcto. Y es muy importante orar primero y buscar el rostro del Señor. Y no confiar en nuestras decisiones si no hemos buscado al Señor primero. Ahora, vemos aquí también que Dios le asegura que va a ser Isaac. Y usted mira aquí, versículo 19, dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto otra vez, mi pacto, dice Dios, con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de sí, de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Gloria a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Algo que tiene Abraham. Acuérdate. Abraham lo tuvo por 13 años. Cualquier hombre que ve a su hijo crecer, ya tiene 13 años, ¿cómo no lo va a amar? Él amaba a Ismael. Era su hijo. No era según la voluntad de Dios, fue voluntad de su esposa y la de él, pero era su hijo. Entonces él oró, oh, Señor, bendice a mi hijo. Y no me sabe de otro. ¿Y este qué? Entonces el Señor le contestó que le iba a bendecir también. ¿Ok? Y después vamos a ver aquí, en versículo 20. Y en el camino, en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que te bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré. Perdón, y haremos fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Hermanos, ponte a pensar. El hombre a veces piensa que sabe más que Dios. ¿Sabe? Cristo vino por medio, por ejemplo, y vamos a ver más adelante. Isaac escogió a Agar porque pensó que Sara no podía tener hijos. Pero Dios escogió a Sara. ¿Recuerda la historia romántica de Jacob y Raquel? Cómo él quería tanto a Raquel. Y Lea, la fea, fue la escogida. ¿Ok? Dice que era fea. Dice que era muy débil del ojo, que decía que era fea. Pero Lea fue la que dio luz a Judá y Cristo vino por medio de Lea y no por medio de Raquel. Entonces, es muy importante entender esas cosas, que nosotros pensamos en las apariencias. Sin duda, Jacob pensó, esta bonita tiene que ser la escogida. No, Dios escogió la fea. En serio, hermano, suena divertido, pero es la verdad. Y nosotros muchas no entendemos cómo Dios obra, porque nosotros vemos por fuera, Dios ve el corazón. ¿Recuerda cuando Samuel fue a ungir el nuevo rey de Israel? Él fue a la casa de Isaí, pasaron los 7 hombres grandes, el más grande después del otro. No era ninguno. Y dijo Samuel a Isaí, no tenía otro, si es chiquita ya está apacentando ovejas, tráelo. Y el que los que menos pensaban fue el escogido. El chiquito atiende, que ni siquiera el padre toma en cuenta para llamarlo. Este no puede ser. Y fue él. Mírate en el espejo y verás. Y Dios te escogió a ti cuando nadie más te escogió. Dios te está usando para hacer grandes cosas que nadie más hubiera creído que tú puedas hacerlo. Y cuando un niño que tiene que es problemático y dolor de cabeza para los maestros y se mete en problemas y tú vas a creer que este va a ser un pastor. Espera 20, 30 años, míralo, está pastoreando, ¿qué pasó? Es el mismo. Yo sé, yo era uno de ellos. Yo digo, puro problemas en la escuela. Las maestras todas cuando me veían. Bueno, es otra cosa. Vámonos, entonces sigamos adelante. No quiero hablar mucho. Entonces, y vemos que Dios hizo la promesa del nacimiento de Isaac. Y recuerda, hermanos, Isaac es el hijo de promesa. Se encuentra esa frase en la Biblia. Hijo de promesa. No era Ismael, fue Isaac. Y entonces vemos que Dios bendice a Ismael, pero aparte del pacto. Aparte del pacto. Muy importante entender eso. Él no era parte del pacto, pero fue bendecido por su padre Abraham. Y después vemos también aquí, hermanos, que el tiempo vuela, ¿verdad? La obediencia de Abraham. Abraham, dice la Biblia, en versículo 23, entonces tomó Abraham a Ismael, a su hija, a todos los siervos nací en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa, y circuncidó la carne de, dice, y usted mira aquí el versículo, estoy buscando aquí, versículo 26. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Todos los demás. Ahora, más adelante vas a ver que hubo un pueblo que fue circuncidado, y los hombres quedan debilitados por 2-3 días, no se pueden mover. Y después, dos hijos de Abraham, vamos a mirar más adelante, mató a todos ellos porque ellos no podían defenderse, estaban muy heridos. Y digo eso porque si usted se pone a pensar, Abraham acabó de pelear contra esos reyes. Fueron derrotados. Pero ahora iban a quedar debilitados, incapacitados por 2-3 días. Todos los varones. Y Abraham confió en el Señor. Y como quiere, completamente vulnerables, pero confiaron en Dios para protegerlos. Sí, es muy importante. Él siempre obedeció, hermanos. No siempre, pero ahora sí está obedeciendo. Él no siempre obedeció, perdón. Entonces vemos también, me pongo a pensar en Hechos 2:41, cuando los 3,000 aceptaron a Cristo, y dice que en aquel mismo día fueron todos bautizados. Y si usted lee el libro de Hechos, los 3,000 en capítulo 2, usted puede ver el italiano Cornelio en capítulo 10, todo Hechos. El etíope en capítulo 8 con Felipe. Usted ve Lidia y su familia. Usted ve el carcelero en Filipos en capítulo 16. Todos ellos fueron bautizados al mismo día que recibieron a Cristo. Y es una cosa que tenemos que entender, hermanos, que hoy el bautismo ha tomado el lugar de la circuncisión. Y ahora las mujeres también y las jóvenes también pueden ser bautizadas. Y vemos entonces aquí la conclusión, porque el tiempo se nos acabó. Primero, hermanos, nuestro Dios es el Todopoderoso. Yo no sé qué prueba estás pasando ahora, y tal vez parece imposible, no tiene dinero, tal vez, yo sé, siempre hay aquí madres solteras, o sus esposos las abandonan, o a veces peor, la tienen y hacen la vida imposible. En serio, hermanos, cuando nosotros tocamos puertas a veces, vemos muchas casas que tienen cervezas tiradas para acá, para allá. Y yo pienso en sus pobres niños. Que los papás no tienen para comprar un par de zapatos, pero sí tienen para la cerveza. Es triste. Entonces, yo me pongo a pensar si hay un niño o un joven que está pensando qué esperanza hay para mi vida, o una madre pensando en sus hijos, qué hay para mi vida, o tal vez un hermano está pensando, voy a perder mi trabajo, cómo voy a pagar las cuentas, yo estoy hasta aquí con mis cuentas. Tú sirve a un Dios todopoderoso. Tú tienes que entender. Aprende lo más pronto posible. Yo sé que es una lección difícil. Pero no pongas tu mirada en las circunstancias. Pon tu mirada en Cristo. Él es el todopoderoso. Abraham se equivocó poniendo su mirada en las circunstancias y tuvo Ismael. Pero después le tuvo fe y se le nació el hijo, Isaac. Es tan importante, hermano. ¿Usted cree? Cuando se abrió el mar y pasaron por tierra seca los israelitas, los judíos, Dios es el único que puede hacer eso. Pero no hay problema para él, porque el que hizo el mar puede abrirlo. Es de él todo. Y nosotros siempre pensamos, no es posible. No, lo que no es posible tal vez es tu fe. Pide al Señor por más fe. Servimos un Dios todopoderoso. Y eso es lo primero que quería que Abraham entendiera. Yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. Porque él pensó, si él comienza a decirle, no es posible. Antes de decir lo que iba a hacer, él habló de sí mismo primero. Antes de decirle a Abraham, vas a tener un hijo, él dijo, yo soy el Todopoderoso. Para que Abraham pusiera su mirada en el Todopoderoso y no en su mujer de 90 años. Y vemos también que Dios ha establecido su pacto con nosotros, hermanos. Hemos visto ya eso en Mateo, leer Hebreos, leer muchas partes. ¿Por qué usted cree que estamos siempre, cada 2 meses, celebramos la Santa Cena, la Mesa del Señor? Tomamos una copita, comemos un panecito. ¿Por qué? Estamos recordando el pacto. ¿Y cómo Él confirmó ese pacto? Dando su vida en la cruz. Él firmó. Tu pacto, su pacto contigo con su sangre. Y nadie se va a borrar. Eso no se borra, hermanos. No hay nada que pueda borrar la sangre de Cristo. Y Él fuimos sellados con su Espíritu, comprados con su sangre. Y vemos que su pacto con nosotros es el estándar de nuestro comportamiento. Por eso en el versículo 1, Él dice, ¿verdad? ¿Cómo debemos de andar? ¿Verdad? Y dice, anda, andar, go. Perfecto, de perfecto delante de mí. Y vemos aquí en versículo, si usted mira aquí, en versículo 9, mire el pacto, versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros, eso es nuestro estándar. Cristo dio su vida por nosotros, demos nuestra vida por Cristo. Cristo nos perdonó siendo nosotros aún enemigos, tenemos que perdonar a aquellos que nos hacen mal. Cristo de veras nos bendice cuando nosotros no lo merecemos, tenemos que bendecir a los demás cuando no lo merecen. Es nuestro estándar, hermano, el pacto. Y por último, el bautismo tomó el lugar de la circuncisión. No hay tiempo para ahora leer todo, se acabó el tiempo, pero en Romanos 6 dice, el bautismo ahora es la señal, ya no es circuncisión. Ya es una señal no escondida, pero abierta para que todos vean. ¿Por qué? Porque por el bautismo vemos la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, pero dice también la muerte y sepultura y resurrección del creyente que murió con Cristo y resucitó con Cristo. Y por eso, si usted conoce a Cristo y usted no ha sido bautizado y ya tiene tiempo, tengo tres palabras en inglés para decirles. Shame on you. ¿Okay? Debe sentir usted avergonzado. Cristo dio su vida por ti, fue a la cruz y tú no eres capaz de meterse en el agua por Él. Piénsalo. Y por eso es tan importante. ¿Qué es la gran comisión? ¿Qué es la gran comisión? Cristo dijo en Mateo 28, id y haced discípulos por todo el mundo, ¿no? Y por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos que evangelizar, tenemos que bautizar y tenemos que enseñar. Esa es la gran comisión. Pero si tú dices, no, pues el bautismo no es importante. ¿Según quién no es importante? La Biblia dice que es importante. Cristo fue bautizado. Por eso digo, esa es la nueva señal. No es la circuncisión ahora, es el bautismo. Entonces, gloria a Dios. ¿Por qué? Pues por dos razones. Yo digo, una, es menos doloroso por los hombres. Y dos, las mujeres también pueden tomar parte ahora. Porque no hay ni hombre ni mujer en Cristo. Todos somos uno, dice la Biblia. El bautismo es para todos. Y esa es la nueva señal, hermanos. Y esa nueva señal del nuevo pacto. Porque Él derramó su sangre para firmar su nombre, para darnos ese pacto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo andas? ¿Conoces a Cristo? Y si lo conoces, ¿lo ves como el Todopoderoso, el que te puede ayudar? Y aún si tú no te has dado cuenta que Él ha estado contigo, Él sí ha estado, Él está contigo. Él te bendice, Él te ama, Él te quiere ayudar. Él tiene todo poder, todo ejército de Satanás no puede con Cristo. Tú tienes un buen aliado en Cristo Jesús, Él te quiere ayudar. Confía en Él, Él es el Todopoderoso. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Los encargados, sí. Vamos a poner de pies, por favor. Y si quieres pasar...